Hemos estado los pasados martes, domingos, ya este sería el tercero, estudiando el Evangelio de Marcos. Y vemos a Marcos llevándonos de la mano, ayudándonos así a descubrir junto a los protagonistas originales de su Evangelio lo que aquellos descubrieron en tiempo y espacio reales, pero que nosotros lo haremos por medio de su narrativa. Y hemos dicho ya varias veces que el Evangelio es esencialmente noticias. No necesariamente teología, ni consejo de cómo vivir o cómo acercarse a Dios. El Evangelio no es siquiera una manera de pensar o una cosmovisión particular. El Evangelio principalmente, esencialmente, es noticias. Eventos que tomaron lugar en la historia, que agraciadamente son buenas noticias, la afectaron, la alteraron profundamente. La historia, nuestra historia. Y la buena noticia del Evangelio comienza por descubrir la extraordinaria identidad del principal protagonista de tales eventos. Todo relato es interesante, todo relato que ha logrado capturar la atención de la humanidad, no importando su procedencia, no importando en el idioma en que se escribió, estas historias que algunas han llegado a ser incluso películas, ¿no? Todas tienen en común este sentido que podríamos llamar anhelo profundo de la condición humana, que se lo representa casi siempre algo así. Un verdadero rey vendrá y nos llevará de vuelta a nuestro verdadero hogar. Un verdadero rey vendrá y lo restaurará todo. Una de las líneas del Señor de los Anillos dice: las manos del rey son manos sanadoras, por lo que será así que podremos reconocerlo. Me encanta esa línea. Es una traducción mía, ¿no? Tolkien lo dijo mejor. Pero va algo así: las manos del rey son manos sanadoras, por lo que será así que podremos reconocer al verdadero rey. Las buenas noticias del reino de Dios es que Jesús es ese verdadero rey. Y Marcos se propone demostrarlo. Y para ello Marcos recrea los hechos, los eventos, la historia, que alteró la historia. Como para hacernos observadores, permítame ponerlo así, virtuales de los mismos. Una y otra vez, tantas como tú y yo necesitemos hacerlo. Esa es la ventaja de tenerlo por escrito. Hasta que lo cachemos, hasta que eso nos agarre y digamos: Marcos, lo veo. Veo a Jesús, lo veo. En esa actitud le invito a estar de pie y a leer a Marcos, los versos que voy a indicarles enseguida, capítulo número 1, versos 21 al 28. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum, y cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad. Algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. De pronto, un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde, después de la puesta del sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Señor, gracias por ayudarnos a mirar bien esto, a entenderlo mejor. Ruego que insistas en nosotros hoy, porque de verdad, ruego con todo el corazón, queremos verte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Desde el verso 9, Marcos comienza a hablarnos básicamente de un día típico en el poblado de Capernaum. Y nos cuenta cómo dejó precisamente de ser un día típico para convertirse en lo que algunos comentaristas, al titular esta sección de su comentario, dicen: un día ajetreado en Capernaum. Una palabra sigue apareciendo una y otra vez en Marcos para referirse a la respuesta de las personas atestiguando cualquiera de las actividades de Jesús, aun si eso fuera solo escucharle hablar. Y la palabra que aparece una y otra vez es asombro. Jesús provocaba un sentido de asombro en la gente. Y Marcos va a demostrar, al presentarnos las credenciales de Jesús, que Jesús es realmente asombroso. Todos los sábados en la sinagoga, un maestro de la ley religiosa, no necesariamente el mismo, siempre, ¿no?, se pondría de pie, haría la gestión de buscar una porción de la ley de Moisés, la seleccionaría, la abriría y enseguida sería leída y luego explicada algo acerca de la ley de Moisés. Y así semana tras semana era básicamente siempre lo mismo. Por eso cada persona que se acercaba a la sinagoga sabía exactamente qué esperar de su experiencia allí. Cualquier parecido con nuestra experiencia de venir domingo tras domingo no es pura coincidencia. Uno sabe más o menos qué esperar. Y hasta ese momento no había razón alguna para pensar que ese día sería distinto. Así que, acondicionados por lo familiar, la audiencia, una vez más, se aprestaba a escuchar la lectura de la ley de Moisés, cuando de pronto, ¿no?, para su sorpresa, algo completamente diferente tomó lugar. ¿Sería la misma ley? ¿Sería la misma sinagoga? ¿Sería básicamente el mismo grupo de personas? ¿Básicamente el mismo evento y el mismo procedimiento? Pero hasta ahí llegarían básicamente las similitudes. Ese día no sería más de lo mismo. No ese día. Y aquel sonido, en más de un sentido novel, de las palabras retumbando en aquella habitación, marcaría un hito que daría mucho de qué hablar. Oír aquellas palabras pronunciadas por Jesús, definitivamente, fue otra cosa. Y Marcos lo resume básicamente con una palabra. Lo que la gente sintió al escuchar a Jesús enseñar. Autoridad. Esa es la palabra que selecciona. Verdadera autoridad. Y esa será la primera vez que Marcos utilizaría esa palabra en su evangelio. Palabra que básicamente llega a convertirse en una marca de fábrica en Marcos para referirse a Jesús en cualquiera de sus expresiones, manifestaciones o conductas. Autoridad. Otra vez, eran palabras familiares, pero por alguna razón que no necesariamente podían señalar con precisión, se sentían maravillosamente distintas. Aquel día esas palabras atraparon el corazón y la imaginación de más de uno, al tiempo que descubrían que ni podían, y seguramente yo trato de entender todo lo que está implícito en esta palabra, autoridad. Estoy seguro que los que estaban allí querían oír más. No querían que se acabara aquello. Quizás lo que era la costumbre era, ya el tipo lleva 20 minutos, que acabe. En el caso de Jesús, hablaba y los minutos parecían segundos. Nadie quería parar de escucharlo. Y lo que es más, tal como dice Marcos, la gente estaba asombrada. Había un sentido de asombro, de que estar presente delante de algo grande, de algo real, algo completamente distinto. Por lo que yo creo que algo dentro de ellos, encerrado en este sentido de autoridad de sus palabras, hacía que aquella gente, al mismo tiempo que oía, quería obedecer. Es más, sentían que tenían que obedecer esas palabras. Era como, esto es real, esto es auténtico, esto es autoridad. Uno no puede hacerse de la vista larga a esto que se está diciendo aquí, a no ser a un alto precio. Porque uno no se burla de la autoridad, uno no salta a la autoridad. La autoridad se impondrá tarde o temprano. La realidad se impondrá, quiero decir, tarde o temprano. Ellos sabían que ahora se encontraban no frente a una mera opinión acerca de la realidad, como muchas veces se habían acostumbrado a sentir cada vez que escuchaban a un maestro de la ley. Esto no era una opinión teológica. Esto no era alguien que daba un ángulo interesante a una exposición de la Escritura que hacía que la gente dijera, qué interesante, ha hecho pensar un poco más mi cerebro este maestro. No. No se trataba de algo que apelaba a su intelecto o a su curiosidad. Era algo más grande que eso. Asombro. Pienso que hay algo más en esto de escuchar estas palabras, esta enseñanza con autoridad. Y lo pongo así, por primera vez, aquellas personas en aquel culto, si me permiten usar la frase, sabían que aquello no se trataba de cumplir con ir al culto, ni de cumplir con obligaciones religiosas, ni había algo mecánico en aquello que estaban sintiendo y experimentando aquel día, ni mucho menos forzado o en automático. Se trataba ahora de algo que a raíz del sonido de aquellas palabras, tenían sed de realidad, tenían sed de más. y estaban frente a esta, la fuente de la verdad. Esto es verdad. Ellos sentían que estaban tocando la realidad. Esto es auténtico. Esa es la raíz de la palabra que Marcos usa aquí cuando escribe autoridad. La raíz de la palabra autor. Estaban frente al autor. Significa literalmente de la materia original. Auténtico. La fuente original. Ahora piense unos momentos en las tremendas implicaciones de esa palabra en este contexto. Autor, auténtico, original. Timothy Keller, en un libro precioso que escribe del Evangelio de Marcos, escribe al respecto lo siguiente. Marcos está diciéndonos que Jesús enseña sobre la vida con autoridad original. Marcos está diciéndonos que Jesús enseña sobre la vida con autoridad original, en lugar de derivada o proveniente de alguien más. Siga conmigo. Jesús no solo clarifica, dice Keller, algo que ya sabían, ni simplemente interpreta las Escrituras de la manera en que los maestros de la ley lo hacían, sino que más bien sus oyentes de alguna manera sintieron que Jesús les estaba explicando la historia de sus vidas como el autor en persona de estas. Y eso los dejó estupefactos, termina diciendo Keller. Trato de ponerlo así y otra vez uno se queda tan corto. Yo creo que en otras palabras, la sensación que había era esta, en la gente. Este definitivamente sabe de qué está hablando. Este me sabe, este me conoce. Este sabe todo de mí. Este sabe todo de la realidad que está ahí. Este suena como el que escribió el libro. Este suena a alguien que tiene conocimiento personal, íntimo, de lo que está hablando. Este no es como los otros. Yo creo que con esto Marcos nos está dando otra contundente pista en su ya abarcadora e importante lista de evidencias, o lo que es lo mismo, Marcos nos está dando una irrefutable demostración acerca de con quién es que estamos tratando en realidad aquí. ¿Quién es Jesús realmente? Imagínenlo. Tan solo el efecto de lo que escucharle hablar producía. Eso era ya de por sí una convincente prueba para todo el que tuviera oídos para oír de su más que descomunal y extraordinaria identidad. Este no es como los otros. Este sabe de qué está hablando. No se trata de alguien en el mejor uso de la palabra repitiendo ni elaborando lo que alguien más ha dicho. Este habla como quien tiene conocimiento privilegiado además de personal. Este maneja los complejísimos asuntos de lo que estar vivo significa y de las fibras mismas de la existencia y de la realidad, como quien escribió el libro. Y nadie había hablado así jamás. Este no es como los otros. Este no es un maestro de la ley. A veces uno lee ese pasaje y pareciera apuntar a que Jesús hablaba diferente a ellos, no más. No, es mucho más profundo el contraste. No es como que estos eran maestros, pero que eran maestros flojos y que ahora llegó alguien que sabe cómo dar una clase. No. Lo que Marcos está tratando de que entendamos es que él no hablaba como un maestro. Era mucho más grande Ningún maestro podría hablar así. Entonces, ¿quién es él? Eso es lo que Marcos quiere que estemos pensando al leerlo. En lo ridículo que es coquetear siquiera con la idea de que Jesús es sencillamente otro maestro. Ni siquiera el mejor de los maestros. Desde el saque. Desde el día uno. ¿No? Desde su primera enseñanza, quiero señalar. Marcos está diciéndonos, esto es otra cosa. Él está en otra categoría, él es una categoría única en sí mismo. Porque ningún maestro de la realidad podría hablar así. Solo el autor de la realidad osaría hablarnos así. Y no tenemos una idea certera de lo que debió ser escuchar en vivo a Jesús. Eso no consiguen hacerlo los escritos inspirados a nuestro alcance como los evangelios. Pero Marcos sí se acerca, creo yo, si estamos dispuestos a escuchar, a darnos al menos una poderosa sensación de lo que debió ser escuchar aquello. Y esa es su meta al escribirnos todo esto. Que junto a aquellas personas que sí tuvieron el privilegio de escucharlo audiblemente, valga la redundancia, volvamos, y permítanme repetir la palabra una vez más, a asombrarnos y a preguntarnos. Pero como quienes saben la única posible respuesta a dicha pregunta, ¿quién es este? Porque solo el autor podría hablar así. No se podía escuchar a Jesús, está diciendo Marcos, sin experimentar esta sensación de estar delante de alguien asombroso. Jesús es asombroso. La gente estaba, sus emociones los traicionaron, ¿no? Habían sido disparadas, detonadas, como quien aprieta los botones correctos. Y de pronto ellos encontraban estas sensaciones mezcladas seguramente de miedo, de alegría, de ¿te das cuenta qué está pasando aquí? Esto nunca había pasado. Aquel día no sería un día más. Pero Marcos quiere ayudarnos a descubrir algo más, mostrándonos a Jesús, quiere que veamos algo más. Él quiere que veamos que Jesús es aterrador. Esa parte no nos gusta mucho a los cristianos. Esa parte no nos es familiar. Pero no hemos visto a Jesús hasta que veamos esto que Marcos quiere que veamos. De pronto, dice Marcos, todavía estamos en la sinagoga, está Jesús hablando, la gente está con la boca abierta así. De pronto, dice Marcos, como si aquello no hubiera sido suficientes emociones para un día, se escucha un grito, dice él. ¿Usted se imagina estar aquí, usted escuchando a alguien predicar y de momento salga alguien gritando? Cosa para pelo, ¿no? Ahora, confieso que esta porción del pasaje me aturdió un poco. Me dio mucho trabajo. Por momentos coqueteé con la idea de que el principal sentido de aquello era una especie, debo decir, de sarcasmo por parte del demonio. Como un sarcasmo retando la autoridad, como burlón. Quizás porque Hollywood se nos ha metido demasiado en nuestra teología. Y muchas cosas que pensamos de los demonios. Pero mientras más detenidamente lo observé, noté algo más. Algo que realmente, confieso, me tomó por sorpresa y me dio mucha luz para ver mejor a Jesús. Yo creo que eso fue desde siempre la intención de Marcos. Que veamos mejor a Jesús. Es significativo que el discurso de Jesús y su todavía parcialmente velada identidad fueran los detonantes de aquella temprana manifestación demoníaca en su ministerio público. Y Marcos deliberadamente quiere que lo notemos. Es la identidad parcialmente velada de Jesús el principal asunto sobre el tapete aquí. Entiéndase que repentinamente hasta los demonios logran reconocer frente a quién están en realidad. Entienda bien. El demonio grita cuando reconoce quién es realmente Jesús. ¿Por qué grita? Grita de terror. Tiembla como una hoja. Alabado sea su nombre. De pronto se da cuenta que aquello no podía significar otra cosa que su fin. El demonio se llena de terror al reconocer a Jesús. Está que se muere de miedo, si me permite usar esa frase. Es un grito de desesperación, de angustia profunda, de dolor. Escuche los gritos del demonio. ¿Por qué te entrometes con nosotros? Nota el siguiente. Has venido a destruirnos. Ya sé quién eres, me di cuenta quién eres. Yo sé que eres el santo de Dios. Este es mi fin, razonó el demonio. Estoy acabado. Alabo a Dios por ese seguramente escalofriante grito, digno de la más despiadada película de terror. Jamás pensé, Javier Gómez, que el grito de un demonio me llenaría de gozo. Este grito que Marcos conserva para la posteridad, junto a las razonablemente desesperadas preguntas de aquella infeliz y atormentada criatura demoníaca al descubrir frente a quién se encontraba en realidad, es parte de la buena noticia para nosotros. Jesús no le había dirigido aún la palabra y aquel demonio ya está aterrado. En aquel grito están representados todos los gritos de cada poderoso enemigo infernal de nuestras vulnerables almas. En Cristo ya tenemos un campeón que nos defienda. Un poderoso e invicto adalid frente a quien el más lindo demonio grita de terror. Jesús es aterrador. Piénsalo. Cuando uno tiene miedo de alguien, uno procura que ese otro no se dé cuenta de mi presencia. Cuando uno considera que la vida de uno está en peligro frente a otro, que tiene poder, un arma, lo que sea, y que tiene intenciones que podrían ser contrarias a mí, uno lo último que hace es darse en público. Uno se esconde, uno piensa que no se dé cuenta que estoy aquí, que no me vea, uno guarda silencio tanto como puede. Ahora piénsalo, ¿qué nivel de terror debió experimentar aquella desdichada criatura como para no poder contenerlo, escapándosele el mismo en la forma de un grito, exponiéndose así al enemigo a quien procuraba evitar? Ese grito dice volúmenes. ¿De quién es Jesús? Y admito que casi no lo conozco. Uno ve esto y dice, Dios mío, yo quiero verte, quiero conocerte. Te he domesticado, te he achicado, tú eres más grande. Marcos quiere que mostrarnos a Jesús y dice, miren lo que pasó. Jesús enseguida dice, calla y sal de ese hombre. Verso 6 dice, salió de él y una vez más, asombro, dice. Porque hasta los espíritus malignos, decían ellos, emocionados, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Oiga, si se hace difícil que un hijo malcriado y desobediente obedezca órdenes, o que en el peor escenario, criminales del bajo mundo obedezcan a la ley, ¿se imagina cuánto más difícil podrá ser que la desobediencia en persona obedezca órdenes? ¿Qué clase de autoridad hará falta para que un demonio obedezca? Eso es lo que Marcos otra vez quiere que pensemos. A eso apunta Marcos, a reconocer la clase de autoridad que se está manifestando allí. Nada menos que la autoridad del dueño y autor de la realidad misma. Sea este espiritual o, como vemos más adelante, al sanar Jesús, la suegra de Pedro, sea esta la realidad material, ¿no? Él es Señor y tiene autoridad sobre todo. Físico y material, espiritual y material, ¿no? Invisible y visible. Marcos no nos está dando una estrategia a seguir en el ministerio de exorcismo cristiano. Él nos está mostrando las credenciales de Jesús. Él da una orden y hasta el más increíble e inflexible de aquellos que se le oponen tiene que obedecer. Este es el Hijo de Dios en persona. Es a Él a quien hablamos cuando oramos. Es de Él y a Él a quien cantamos cuando adoramos. Hay un hombre que se llama Terry Wardell, quizás alguno ha escuchado algo de él. Fue director del ATS en Nueva York y escribió un artículo recientemente en la revista de la Alianza, Alliance Life. Un interesante artículo. Una frase de lo que escribió, se las voy a leer otra vez mi traducción. En nuestras iglesias, alguien debería pararse antes de comenzar nuestros servicios de adoración y dar instrucciones como aquellas que escuchamos cuando un avión se prepara para despegar. Dios estará aquí hoy, debería decir, y puede que enfrentemos alguna turbulencia. Cuando Él venga, ponga su asiento en la postura vertical y arréglelo, asegúrelo. Amarre bien su cinturón. Puede que sea un recorrido algo sacudido. Si se vuelve necesario, se le proveerá oxígeno a todos aquellos que se encuentren jadeando en busca de aire. El aire se vuelve algo fino hacia donde nos dirigimos al adorar. Ah, y gracias por escoger adorar con nosotros este día. Jesús es aterrador. Gente que tiene verdadero poder, lo es. Así sea porque tiene un arma y tú no la tienes. Puede ser un chamaquito de 10 años, pero tiene un arma y tú no sabes qué hay en la cabeza de él. De pronto, las fichas cambian en el juego. Dice, ups, tómalo con calma. Todo está bien. ¿Puedes poner esa arma en la mesa? Los demonios ven a Jesús y dicen, ups, este tiene poder. Y no sabemos lo que tiene en la cabeza. No sabemos. ¿Será que nos va a destruir ahora? Pero también, y con esto termino, Marcos quiere que entendamos al ver a Jesús, que Jesús es el Evangelio. Que Él es la buena noticia. Él debe ser el motivo de nuestro asombro. Él es aterrador, pero Él es el motivo también de nuestra alegría. Verso 28 dice, las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Este evento Jesús, no podía mantenerse en secreto. Eran noticias demasiado maravillosas para contenerlas en secreto. Lo convirtieron a Jesús al instante en una especie de fenómeno mediático, realmente dramático. Esto no es como se nos ha querido hacer ver a veces, ¿no? Que, bueno, en aquel día había muchos milagreros y todo eso. No, esto es otra cosa. Eso no es lo que vemos aquí. No se trataban de dos o tres testigos inventándose una historia. Estos eran pueblos enteros mirando, atentos al menor movimiento de Jesús, capturando cada una de sus palabras. Y enseguida dice el texto que sanó ya no a uno, sino a muchos enfermos de todo tipo de enfermedades. Y expulsó ya no a uno, sino a muchos demonios. Y ni siquiera les dejaba hablar porque lo conocían, dice el texto. Con un paréntesis aquí. Pasaje medio extraño ese. ¿Por qué Jesús los mandaba a callar todo eso? Bueno, un paréntesis. Jesús no admite siquiera, escuche bien, ese al parecer inofensivo testimonio favorable de sí por parte de los demonios, porque proviene, precisamente de demonios. La política pública del reino de Dios en cuanto a los demonios es que de estos no puede salir absolutamente nada bueno. No importando las apariencias, los demonios deben siempre ser silenciados, así sean sus palabras solo aterrados gritos de derrota. Jesús es, escribió alguien que leí en estos días, la mayor amenaza contra el reino del mal, así como la debacle de enfermedades que tipifican toda la vida y la salud que nuestro pecado nos robó. Y esta forma de la buena noticia tiene implicaciones radicales para cada aspecto de la vida de los cristianos. Ese aterrado grito demoníaco, has venido a destruirnos. Tú y yo necesitábamos escucharlo. Saber qué ocurrió en la historia ese grito. Y Marcos lo sabe y nos lo comparte. Jesús es las buenas noticias. Él es el verdadero rey. Sus manos sanan. Y es así como reconoceríamos al verdadero rey. Él ha venido a destruir las obras del diablo. Está vivo. Y ha venido a renovarlo todo. Jesús es asombroso, aterrador. Y Él mismo es el Evangelio. Oro a Dios que hoy, al salir de aquí, seamos muchos los que podamos decir, de alguna manera, lo vi. Lo veo mejor. Veo mejor a quién le hablo cuando oro. Veo mejor a quién obedezco cuando trato de ser cristiano en sus fuerzas. Veo mejor quién es el que me da vigor y fuerza y poder para ahora tener salud y fuerza para llevar a cabo su voluntad. Veo mejor. Y hay en mí calma y paz, de que no hay dos tronos, como a veces se me ha querido hacer pensar, como que casi está empate la pelea entre Satanás y Dios. No, hay un solo trono, lo veo. Y Él es grande y Él es poderoso, lo veo mejor. Y tú te lo puedes llevar contigo hoy. O sea, puede ser tu experiencia vital, Jesús. Y el llamado es exactamente el mismo, arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Dios. Y cree la buena noticia. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Nos postramos ante ti. Nos humillamos ante ti. Estamos en un lugar santo. Y no lo sabíamos. Si algo hermoso está pasando aquí, eres tú, Señor. Ayúdanos a no ser distraídos por quién lo está diciendo o por quién cantó o qué. Nada, eres tú. Se trata de ti. Ayúdanos a seguir viéndote mejor y que nuestra vida te demuestre que hemos cambiado de dirección. Tengo deseos, Dios, de hacer un llamado y que la gente pase al frente, pero al mismo tiempo tengo temor de que eso ha sido algo que por tanto tiempo se ha hecho y a veces se vuelve parte de la cultura, Señor. vidas transformadas tú quieres. Comenzando con las de los cristianos, que empezamos a verte. Y este sentido de asombro se apodera de nosotros. Así como Job dice, no lo sabía. Así también, Señor, este sentido del poder que estamos invocando cuando llamamos tu nombre. Invocamos tu nombre. Y este sentido de alegría, de buena noticia, de que todos tienen que saber y de que lo que queremos es llevar a la gente a ti, a que te vea a ti. Dios, gracias por esta mañana y por lo que seguirá ocurriendo inmediatamente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.